con una empresa operadora. Ellos llegaron allá con unos campos que luego fueron incluso refinerías, luego fueron expropiados la mayoría accionaria, pero continúan teniendo presencia allí. Entonces, el gobierno americano, como entiendo que su postura pues, debe proteger a una empresa que es americana. Entonces, eso es lo que explica que le den la licencia para que continúe operando, porque si no tienen esa licencia, pues la medida va totalmente en contra de Chevron. Porque ¿cómo hace Chevron para tener sus operaciones, tener sus equipos, si al fin y al cabo no puede recoger, sacarlo de una maleta y nos fuimos? Es mucho más allá del tema, es un tema bastante profundo. Y pues toda esa empresa, así como Halliburton, todas ellas que están allí, como sabes, son unas empresas transnacionales que pues que el gobierno americano las debe proteger.
Claro, y la emisión de licencia o la prórroga en este caso no es nueva, lo vienen haciendo ya en dos o tres ocasiones, ¿no? Renovando por tres o seis meses estos permisos.
Y no es solamente Chevron, hay otras empresas.
Pero llama la atención, entonces le pongo medidas por un lado, pero permito por otro. No sé, es la política, claro.
Bueno. Claro, tú sabes que bueno, el gobierno americano, por más que nos apoye, no puede dejar a sus empresarios fuera de abarcarlos en esa protección. Y bueno, ellos necesitan, a juro, la licencia para poder operar, es la realidad. Uh-huh. Mantienen unas deudas muy grandes con PDVSA, la PDVSA de Maduro, incluso sin las licencias ni siquiera pueden facturarles, porque estarían en ilegalidad.
Yeah. O sea, bueno, basado en eso, PDVSA prácticamente no paga. Hay una empresa china que también pues parece que se va y es la Huaniq, creo que se llama Huaniq Contracting, la conocida como la HQC, creo que también se va por los impagos de PDVSA. O sea que la situación parece que va de crisis mayor.
Pero Rusia se queda.
Rusia tiene 30 mil millones, ¿no? Claro. Algo así de inversiones allí en Venezuela.
Además de eso, en ascenso.
Se habla
de que en los próximos días el gobierno Maduro le va a entregar PDVSA a Rosneft, que es la empresa rusa. Uh-huh. Rosneft como que le exigió que la gran nómina que tiene PDVSA, porque eso está sobrenominado. Uh-huh. Entonces van a retirar, se dice que 70 mil personas de la nómina de PDVSA para entregársela a los rusos para que tengan plena operación. Uh-huh. O sea que si eso se da, si eso ocurre, prácticamente estarían entregándole todo nuestro parque de hidrocarburos y toda nuestra la industria petrolera a los rusos.
Claro que sí. Ahí no tiene peligro Citgo de pasar a Rosneft.
Bueno, es otro caso. Esto estamos hablando de allí internamente en Venezuela.
Claro.
Lo de Citgo, pues como sabe, acá en Estados Unidos es otro tema distinto. Pero yo creo que eso no es posible, que pase a mano de Rosneft Citgo. Eso falta todavía muchísimo camino por recorrer hasta que eso llegue hasta allá.
Claro, pero el tema es muy complejo, Troconi, porque si Rosneft se hace de PDVSA,
bueno,
entonces
usted,
¿cómo queda la relación de PDVSA con Citgo, que es la filial de Citgo aquí
mismo
en los Estados
¿cómo
Unidos?
¿Cómo queda eso?
El tema es sumamente complejo, ¿eh?
Tú sabes que esa PDVSA de Maduro, que está interna en Venezuela, nosotros estamos manejando desde nuestro gobierno interino, del presidente Juan Guaidó, tenemos una junta directiva ad hoc, una junta directiva de emergencia, que es la que se ha encargado y la que está operando, en este caso, todas las empresas que están fuera de todas las que tenemos acá en territorio americano.
Claro.
Entonces, esa PDVSA que tomaría control Rosneft, si se da lo que estamos hablando, que Maduro le entregue el control por completo en territorio venezolano, no afecta las demás entidades, porque como le digo, están en manos de la PDVSA,
entiendo,
que es la que manejamos nosotros.
Entiendo. Javier Troconi, muchísimas gracias, un placer, no tenemos tiempo para más.
Gracias.
Lo vamos
gracias
a molestar,
a
lo,
vamos, estado en el programa,
lo vamos a molestar más adelante. Sí, gracias, señor, por acompañarnos.
Un gran abrazo.
Así ponemos punto final, gracias, si Dios quiere volvemos mañana. Hasta entonces.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, Radio Martí presenta un mensaje especial de advertencia para la población cubana, originado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. ¿Qué es la enfermedad del ébola? Es necesario advertir que el ébola es una enfermedad mortal y que hasta el presente no existe un medicamento que pueda combatirla. Por lo tanto, es sumamente importante hacer todo lo posible por evitar el contagio. Lo contrario sería exponer la vida a una enfermedad de la cual nada se sabe y cuya propagación es sumamente rápida y muy peligrosa. Se trata de una enfermedad muy poco frecuente que tuvo su origen cerca del río Ébola en la actual República Democrática del Congo, por lo cual lleva dicho nombre. El virus del ébola fue detectado en 1976 y se ha esparcido ya con efectos mortíferos a varios países del África Occidental. Hasta ahora, el ébola ha cobrado más de 4.000 vidas de cerca de 8.000 casos verificados de infección. Los síntomas del ébola incluyen
fiebre, dolores intensos de cabeza, dolores musculares, vómitos, diarrea, dolor de estómago, sangrado o moretones intensos sin causa aparente. Dichos síntomas pueden manifestarse entre 2 y 21 días después de estar expuesto al virus. ¿Cómo se propaga el ébola? El virus se transmite por contacto directo a través de la piel agrietada o por las mucosidades, por medio de la sangre y los líquidos corporales, como la orina, saliva, vómitos, el semen y las heces fecales de una persona enferma, o por intermedio de objetos tales como agujas contaminadas con el virus. Este virus no se transmite a través del aire o el agua, pero puede contagiarse con la manipulación de la carne cruda de animales salvajes y por contacto con murciélagos contaminados. ¿Quiénes se encuentran en mayor peligro de contagio? Los médicos, las enfermeras y todo personal de atención sanitaria que atiendan a enfermos del ébola y tengan contacto directo con los mismos. Hay que destacar que las personas infectadas con el virus del ébola no son contagiosas hasta que se manifiestan los síntomas de la enfermedad. Un enfermo que se recupera del ébola ya no propaga el virus. Sin embargo, el virus puede permanecer en el semen hasta por 3 meses. Se recomienda, por lo tanto, que quienes se recuperen no mantengan relaciones sexuales por 3 meses desde el momento en que fueron curados del ébola. No existen evidencias de que el virus pueda ser transmitido por mosquitos u otros insectos. Solo los mamíferos pueden propagar dicho virus. ¿Cómo se trata la enfermedad del ébola? Todavía no existe un medicamento contra este virus. Por lo tanto, los síntomas tienen que ser tratados a medida que aparezcan. Las siguientes medidas pueden ayudar en la prevención. Proporcionar líquidos y electrolitos. Mantener los niveles adecuados de oxígeno y presión arterial. Tratar otras infecciones que pudieran presentarse. Prevenciones contra el ébola. Lavarse las manos o desinfectárselas con frecuencia. Evitar el contacto con sangre o líquidos corporales de enfermos. No tocar objetos que pudieran estar infectados. No tocar el cadáver de un enfermo de ébola. No tocar ningún animal o ser humano que pudiera estar infectado y cocinar muy bien cualquier tipo de carne. Evitar visitas a hospitales donde hubiere enfermos con el virus. Buscar atención médica de inmediato si presentara los siguientes síntomas: dolor de cabeza y muscular, diarrea, vómitos, dolor de estómago o sangrado o moretones sin causa aparente. Si tuviera estos síntomas, evite el contacto con otras personas y reciba tratamiento médico. Tenga siempre presente que el ébola es una enfermedad para la cual no existe todavía un medicamento. Todo lo que se puede hacer es evitar el contagio y prevenir una enfermedad que es altamente mortal. Este fue un mensaje de interés especial de Radio Martí para la población de Cuba. Y recuerde que prevenir es curar.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, octubre 23 del año 2019. Agradeciendo como siempre al pueblo de Cuba y también a los que nos escuchan en otras regiones del mundo su sintonía de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. En el día de hoy me acompañan en la producción Daniel Fuentes Viñoli, Miguel Sánchez y la asistencia técnica de Tony Simón. Indudablemente hay temas que tenemos que tratar de suma importancia y para ello hemos convocado vía telefónica a Orlando Gutiérrez, miembro de la Asamblea de la Resistencia y coordinador del Directorio Democrático Cubano, a quien le damos la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Orlando.
Cari, buenas tardes, gracias por invitarme a este programa.
Bien, tú sabes que las puertas de Radio Martí y Tras la Noticia siempre están abiertas para ustedes. Ayer ustedes tuvieron una rueda de prensa donde piden el total aislamiento del régimen de La Habana. Me gustaría, porque hay sectores con los cuales yo he conversado que afirman que estas medidas punitivas que entraron en vigor el lunes, precisamente, no son suficientes y es darle la vuelta a la noria, ya que Cuba tiene méritos desde hace 60 años como para ser directamente enjuiciada por sus acciones y no por darle apoyo a la tiranía de Nicolás Maduro. Por otra parte, hay otros que afirman que es una forma de darle la vuelta a la noria para volver a ingresar a Cuba dentro de la lista de países que amparan la desestabilización, el terrorismo y la subversión, cosa que fue derrocada cuando la pasada administración. Dame tu punto de vista.
Cari, creo que vamos a dar, estamos dando pasos fundamentales a nivel internacional, como tú has visto con los últimos logros que hemos tenido, pasos internacionales en las sanciones efectivas contra el régimen comunista de Cuba, pasos efectivos contra el aislamiento de ese régimen, pasos efectivos con lo que es ofrecerle una alternativa al pueblo de Cuba, pasos efectivos con lo que es el enjuiciamiento de ese régimen. Y eso lo vamos a matizar en una reunión de una vasta mayoría de la oposición cubana que está luchando de la resistencia al exilio el 25 de octubre en la Torre de la Libertad, donde diremos que estamos juntos en lo que es el Acuerdo por la Democracia, que es un documento que ya tiene 21 años de duración, en el cual tenemos un camino establecido para la devolución de la soberanía al pueblo de Cuba, y en segundo lugar, en trabajar conjuntamente para el aislamiento internacional de ese régimen.
Bien, ahora hay una realidad. Estuviste en Costa Rica. La región está convulsa. Aparentemente la respuesta del Triángulo del Mal, como le llamó en su momento John Bolton, que es Venezuela, Cuba, Nicaragua, pues la respuesta a las medidas económicas, a los señalamientos, ha sido desestabilizar la región. Fuiste a Costa Rica porque Norman del Valle, miembro del Grupo Democracia, fue expulsado de una forma demasiado feroz de una actividad que llevaba a cabo la embajada castrista en Costa Rica. ¿Sigue siendo Costa Rica el país que le dio fuerza y vigor a las denuncias, no solamente
exactamente
del pueblo cubano, sino de todos los que buscaban solidaridad, o ha cambiado? Dame tu impresión.
Costa Rica es un país excepcional, con una paz, una tolerancia, una sociedad abierta, con problemas, pero que problemas que resuelven conversando, dialogando, construyendo, votando. Ahí, en ese modelo que su mera existencia es un reto al totalitarismo del siglo XXI, ha estado trabajando el régimen comunista de Cuba y el de Venezuela para socavarlo. Nosotros hemos estado brindando nuestro esfuerzo, nuestro apoyo a las fuerzas patrióticas que están resistiendo esa intromisión castrista en Costa Rica. Lo de Norman del Valle ha sido un escándalo en Costa Rica porque le dio la posibilidad de ver a los ticos cómo luciría una sociedad costarricense dominada por esta gente. Expulsiones, represión, falta de respeto, agresión física. Y ha habido un alud de apoyo, de reconocimiento a Norman. Entonces la Fundación Soy País le organizó un reconocimiento a Norman. Ellos, la Fundación Soy País costarricense, invitó al embajador castrista en ese país. Él aceptó, pero no se apareció al debate, y nosotros quisimos dejar constancia que no se aparecen al debate por la misma razón que llevan 60 años sin celebrar elecciones libres, sin darle oportunidad al pueblo cubano de escoger entre diferentes alternativas, porque viven de manera conspirativa en contra del espacio público de los cubanos.
Ahora bien, para ti es casualidad, yo no creo en las casualidades, de que la región está total y absolutamente desestabilizada. Es más, acaba de crearse en México un grupo que indudablemente está tratando de desbancar al grupo de Lima. Sabemos que están total y absolutamente amparados por el gobierno de Andrés López Obrador. Dame tu visión de cómo desde Costa Rica y cómo desde aquí, desde la ciudad de Miami, ustedes que conforman la resistencia, que es una sombrilla de organizaciones, están viendo esta situación. ¿Casualidad o sencillamente respuesta?
No, yo creo que no es casualidad. Yo creo que hay quejas legítimas por parte de los pueblos. Subirle el transporte a la población siempre es un paso que hay que considerar bien, y hay que tomar todos los pasos necesarios para evitar eso. Porque el trabajador latinoamericano, el trabajador chileno, el estudiante, viven con presupuestos muy limitados, que están contados hasta el último kilo. Entonces, de pronto, esos cambios súbitos nunca son buenos. Y eso es un error, igual que lo fue un error en Venezuela cuando lo hizo Carlos Andrés Pérez. No se debe hacer eso. Y hay que estar palpando la realidad social para evitar esos errores. Pero dentro de ese malestar natural en una sociedad democrática de las capas populares afectadas por una medida que no fue bien pensada, pestan las organizaciones clandestinas, anarquistas, comunistas, vinculadas con la inteligencia castrista, que quieren destruir a la democracia. Eso es exactamente lo que han hecho. Una cosa es una protesta de miles de personas contra una medida mal pensada o injusta, otra cosa es como deliberadamente, técnicamente y efectivamente han quemado y destruido infraestructura vital para la República de Chile.
No, definitivamente. Ahora, regresando al tema de lo que va a ocurrir en la Torre de la Libertad, donde se va a volver a poner en la mesa el Acta para la Democracia en Cuba, que creo que se presentó hace casi 20 años.
Sí, hace 20 años, y se ha venido ratificando año tras año.
Efectivamente. ¿Cuál es la importancia, y esto va dirigido para los que están escuchando dentro de la isla, el poner de vuelta, con la presencia de Almagro, y quiénes más van a participar, este tipo de acción que representa para el pueblo cubano?
Bueno, yo creo que esto representa el hecho de que existe una oposición coherente, una resistencia coherente, vertebrada, que conversa entre sí, que es capaz de hacer cosas juntas, que ofrece una alternativa de gobierno ante la tiranía que existe en Cuba. Nuestros amigos alrededor del mundo, el mismo pueblo de Cuba, aquellos dentro del aparato de poder que quieran un cambio, necesitan ver una alternativa real. No se reemplaza una tiranía con el caos, se reemplaza con el orden, con la razón, con la racionalidad, con algo estructurado. Y mañana vamos a dar un paso importante en mostrar que la oposición cubana, la resistencia cubana, responsablemente puede presentar gobierno, puede presentar un esquema de transición y puede conducir el país a la devolución de la soberanía al pueblo cubano, que es el motivo por el cual hemos luchado todos, por lo cual tú diste tantos años de tu vida en la cárcel y en la clandestinidad y en la lucha, y otros tantos combatientes cubanos han dado tanto, para devolverle al pueblo de Cuba el derecho a decidir, el derecho soberano nuestro a decidir, que por eso nos fuimos a las guerras de independencia, por eso tuvimos nuestras luchas políticas del siglo XX, para poder decidir como nación. Eso es un derecho sagrado, que no es negociable, que no es postergable, que no responde a ningún acto político, sino que es inherente a nosotros y nacemos con él. Mañana vamos a mostrar que somos capaces de ejercer ese derecho, y que la oposición puede presentar un frente unido que merece reconocimiento y que es la alternativa al régimen ilegítimo de oprobio que desgobierna Cuba.
El pueblo cubano vive acosado, el pueblo cubano vive reprimido. No es casualidad que desde que las medidas económicas apretaron a ese régimen por parte de la actual administración, se ha recrudecido la represión que existe en ese país, en Cuba, desde 1959. El pueblo de Cuba está total y absolutamente aislado. Aislado porque está rodeado de mar. Aislado porque no tiene estructuras, infraestructuras, organizaciones internas que puedan batallar libremente. ¿Cómo se puede lograr romper ese temor y ese cerco en el cual está sumergido el cubano?
Excelente pregunta. Dos formas. Las sanciones económicas estratégicas, y nosotros ayer en conferencia de prensa aquí, el exilio cubano pidió el bloqueo naval y aéreo del régimen comunista en Cuba como manera de apoyar al pueblo de Cuba, de salvar al pueblo de Cuba, de apoyar la resistencia en Cuba. Una manera es la sanción económica, y estamos pidiendo lo máximo. Nosotros no estamos pidiendo gradualismo, aquí estamos pidiendo un cambio real. Hemos visto que esta administración va por el camino correcto, sus sanciones han sido estratégicas, pero queremos pedir el paso definitivo, que es el bloqueo naval y aéreo a ese régimen. Y en segundo lugar, el enjuiciamiento de los grandes culpables de los crímenes de lesa humanidad en Cuba, que deben ser llevados a tribunales.
Muchísimas gracias a Orlando Gutiérrez, por haber estado con nosotros, y desde luego no quitaremos el dedo del renglón y hablaremos contigo para que nos informes de los resultados de esta reunión que tendrá lugar en la Torre de la Libertad.
Un abrazo y gracias.
Igualmente a ti, Orlando. Bueno, vamos a analizar lo que ha sido noticia, y para ello nos vamos a Ciudad México, donde nos acompaña Víctor Becerra, analista político, con el cual vamos a tocar dos o tres temas de interés para la región, sobre todo la visita de Díaz-Canel a la Ciudad de México, una visita que pudiéramos calificar de relámpago, porque regresó rápidamente a la isla de Cuba. Muy buenas tardes, Becerra. Bienvenido a Tras la Noticia.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Encantado. Aquí a tus órdenes, Cari.
Bueno, me gustaría que me hablara, ante todo, de qué se sabe, a qué acuerdo se llegó. Los informes son muy escuetos, se habla mucho del recibimiento, del protocolo, de cómo fue recibido con honores, pero en realidad no sabemos exactamente, ¿no?, qué se produjo durante la visita. ¿Es que se comienza, o qué sabe usted como analista político que está allí in situ, en Ciudad México, de esta visita, sobre todo de lo rápidamente que regresó a la capital cubana?
Sí, fue una visita bastante bastante sorpresiva, incluso, aunque ya algunos medios de la isla habían anticipado hace una semana esta visita, pero en general los medios mexicanos se les tomó por sorpresa. Y bueno, básicamente sí fue una visita muy 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 corta. Lo significativo fue que tanto la presencia del ministro de Energía cubano como de la ministra mexicana de Energía en el recibimiento y en la reunión posterior. Eso quiere decir que, bueno, básicamente el tema energético fue el punto principal de la reunión, y me parece que ya hay informes en tal sentido. No hubo una conferencia de prensa, ni ningún boletín de relaciones exteriores, pero ya se han filtrado algunos comentarios respecto a lo acordado. Y lo acordado básicamente es que México entregará petróleo barato en condiciones preferenciales a Cuba. Aún no se sabe la cantidad, pero ya hay informes del gobierno mexicano en ese sentido. Me parece que, bueno, en vista de la grave situación que está pasando suministro venezolano a Cuba, esta es una salida que se le ofrece a la dictadura para poder mantenerse en pie, y me parece, bueno, que es lamentable la actitud del gobierno de López Obrador de estar apoyando este tipo de gobiernos impresentables, y sobre todo con la cobardía con que lo hacen, ¿no? Sin avisar abiertamente, sin decir abiertamente al pueblo mexicano en qué se están utilizando sus recursos, y bueno, son precisamente para eso, para seguir sustentando a regímenes dictatoriales tipo Cuba o Venezuela.
Bueno, pero se habló en un principio o una intención como de empezar a ejecutar el programa de envío de médicos a México, y no vemos ese tema en ninguno de los portales de los periódicos que hemos visitado, ¿no?, para poder responsablemente estar informados y hablar con usted. Aparentemente, sí, ¿no?, lo que es el Sindicato Médico Mexicano se negó rotundamente a que fueran despedidos casi 10.000 miembros de la salud pública mexicana para contratar médicos cubanos. ¿Se ha hablado algo de estos términos? ¿Concluyó en algo esto? ¿O quedó absolutamente decantado?
Sí, bueno, uno de los otros dos temas en la reunión fueron el tema de salud, ciertamente, bajo el escueto título de que se discutió el tema de la atención hospitalaria, y el otro fue el tema migratorio, sin saber exactamente en qué se llegó a ninguno de estos dos acuerdos. Fue tanto previa a la reunión, esto fue informado por el subsecretario de Relaciones Exteriores, y posteriormente, entre estas filtraciones de lo que ha habido en el acuerdo energético, bueno, pues se mencionó que se había discutido el tema de la salud. Pero no, ciertamente no ha habido mayor profundización sobre a qué acuerdo se llegó en este punto. Yo creo que la intención de traer médicos cubanos a México sigue en pie, pero no creo que sea en este momento la forma de anunciarlo. La situación ciertamente está muy complicada en términos de salud. Hay una viva oposición de los sindicatos de salud mexicanos. Entonces me parece que están buscando algún mejor momento para anunciarlo, y que precisamente, como no es el momento, precisamente no se destacó tanto en la información, en la poca información que ha habido en ese sentido.
Becerra, ¿asocia usted la visita corta de Díaz-Canel con esto que ha ocurrido en Culiacán, que ha sido noticia mundial y que ha impactado no solamente a la sociedad civil mexicana, sino a buena parte del mundo? Estoy viendo con el periódico Excelsior lo que ocurrió con la situación, el enfrentamiento por horas entre sicarios y militares para rescatar a Ovidio Guzmán, quien había sido detenido y que luego más tarde también indudablemente fue puesto en libertad por el propio López Obrador. Hábleme un poco del impacto de esta noticia, de lo que ha ocurrido, usted estaba ahí, ¿qué costo político puede tener esto para el gobierno de López Obrador?
Sí, bueno, ciertamente lo que sucedió en Culiacán, bueno, vino a desdibujar mucho de la tensión sobre lo que se negoció con el gobierno cubano.
Efectivamente.
Y ciertamente el contexto tampoco ofrecía un momento propicio como para profundizar en algunos anuncios que no fueran a crear un nuevo frente interno. Entonces, muy probablemente también el asunto de Culiacán contuvo al gobierno López Obrador en alguna medida de no hacer algún anuncio que pueda generar mayores críticas. Bueno, eso es una cuestión que yo creo que va a tener un costo político muy alto, no solamente la liberación ilegal y que evidencia un enorme fracaso del gobierno mexicano, sino también esta falta de autocrítica sobre su estrategia, y el que no se haya resuelto, tratado al menos de resolverse con la renuncia de dos o tres de las personas responsables de este estropicio que se ha causado. El gobierno simple y sencillamente está detenido, no sabe qué decir, y bueno, ha decidido más bien ignorar las críticas, seguir adelante, y me parece que esto no está siendo bien recibido por la mayoría de los mexicanos.
No, indudablemente, y muchísimo menos cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos había anunciado en febrero que Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo y de Griselda López, había sido imputado por cargos de narcotráfico. En la acusación también se alegó que Ovidio Guzmán y su hermano mayor Joaquín Guzmán López, de 34 años, presuntamente conspiraron en abril del 2008 al 2018 para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana desde México a otros lugares para su importación a Estados Unidos. Clavé la sociedad civil mexicana en esta acción de López Obrador, una claudicación ante la guerra contra el narcotráfico.
Sí, claro, es una claudicación, ya muchos lo venían señalando, de que desde el anuncio en la campaña de que López Obrador proponía una amnistía para todos los narcotraficantes, bueno, todo el mundo inmediatamente atribuyó una intención de al menos contemporizar con los cárteles de la droga, si no es que una abierta complicidad para con ellos o protección para con ellos. Me parece que, bueno, lo que ha venido pasando en los últimos meses evidencia que hay una especie de tratar de encontrar un arreglo con los carteles. Por ejemplo, ha venido disminuyendo tremendamente las detenciones de narcotráficos por parte del gobierno mexicano, quizás en buena medida tratando de llegar a ese acuerdo de que ya no se porten mal y entonces yo los dejo seguir haciendo sus actividades, mientras tanto no sigamos causando violencia. Bueno, realmente yo creo que el gobierno mexicano está en un callejón sin salida, porque realmente el punto estratégico para López Obrador es la relación con Estados Unidos.
Bueno, pues, muchísimas gracias al señor Víctor Becerra, analista político, por este amplio informe donde un encontronazo de más de 4 horas a balazo pues le restó la importancia y la categoría a la visita de Díaz-Canel a la Ciudad de México. Que tengan ustedes muy buena suerte y gracias por su extenso informe, Víctor, desde la Ciudad de México.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Qué bueno que estamos de regreso ya en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. Y como hemos venido anunciando, estamos dedicándole de cara al 49 aniversario de este experimento tan cruel, tan inhumano, tan infrahumano, que indudablemente conmocionó a la nación cubana y la llenó de terror. Estamos dedicando durante 3 días nuestro segundo espacio en Tras la Noticia a narrar los testimonios vivos de hombres que estuvieron en la UMAP. En la tarde de hoy me acompaña Juan Villar e Irán Carta, ambos confinados de la UMAP, a quien les doy la más cálida bienvenida a este su programa Tras la Noticia. Muy buenas tardes a ambos.
Gracias. Buenas tardes, Cari. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, gracias a Dios de tenerlos a ustedes. de poder desmontar mentiras, de decirle a esas nuevas generaciones que las unidades militares de ayuda a la producción no fue el nombre enmascarado que se le dio al confinamiento de más de 25.000 cubanos procedentes de distintas regiones del país, de distintas etapas y esferas sociales, pero que se negaban rotundamente a aceptar el sistema extracontinental, el comunismo impuesto por la tiranía, en ese entonces comandada por Fidel Castro Ruz. Y comienzo contigo, Juan Villar. ¿Quién era Juan Villar? ¿Dónde vivía? ¿Y cuándo fue víctima de esta recogida y llevado a los campos de Camagüey?
Bien, Cari, buenas tardes a ti y a todos tus radio oyentes. Soy del segundo llamado. En la época que fui llamado, tenía presentado por segunda vez para irme del país. Digo segunda vez porque en la primera llegó la salida, 24 de octubre del año 62. Pero el 22 de octubre comenzó la crisis de los misiles, como así la llamaron. Por lo tanto, se interrumpieron los vuelos y no pude salir. En la espera de la segunda salida que había presentado por España, fue todo el trayectorio de el llamado, entre comillas, servicio militar obligatorio. No fue así para los llamados del el primer llamado de la JUMAT, que fue 19 de noviembre del año 65. El de nosotros correspondió oficialmente el 16 de junio del año 66. Aunque entre en noviembre del 65 y junio del 66 hubieron llamado de intervalos, como fue las personas que trabajaban para Cubana de Aviación y otros más esporádicos, etcétera. A eso, al final, casi, cuando nos dieron la baja en el año 68, pude enterarme por el file que tuve que llevar al Ministerio de Trabajo para que me dieran trabajo y no ser, como ellos llamaban, un lumpen en la calle. Me enteré de que yo ayudaba económicamente a los que se iban del país. Si no tenía para ayudarme yo propiamente, ¿cómo sería para ayudar a los demás? Mucho me hubiera alegrado, porque todos estaban o habían cumplido o condenas o estaban en la espera de trabajar en el campo, porque así lo mandaban para el segundo llamado.
Me gustaría, Irán Carta, que también te tengo en la línea telefónica, que le dijeras al pueblo de Cuba quién eras tú en el momento en que fuiste confinado en la JUMAP, en qué campamento estuviste, qué tiempo estuviste y a qué te dedicabas en ese entonces, más la edad que tenías.
Bueno, soy de la provincia de Matanzas. Era un joven, no había cumplido aún 16 años, y unos días antes del 16, que fue la fecha en que nos recogieron, llegó un telegrama a mi casa que me presentara en el comité militar. Yo fui y me dijeron que, no recuerdo si eran 3 o 4 días después, debía estar en un lugar específico con habituallamiento personal, que iba a ser llevado a una reconcentración, fue lo que me dijeron. Yo en esa época era miembro de la Juventud Católica de mi pueblo. Mi padre había sido, porque así 2 meses antes de mi recogida, fue que liberaron a mi papá, estaba preso, como preso político, y yo había tenido que dejar de estudiar para trabajar, porque tenía a mi madre y una hermana pequeña que había que buscar el sustento. Y entonces, pues, estaba fregando platos en un hotel, en un restaurante de un hotelito que había en mi pueblo. Y entonces, era una persona que no era bien mirada, primero porque era de la Juventud Católica, era bastante asiduo en esas funciones, y mi papá, como ya mencioné, estaba cumpliendo sanción como preso político.
Ahora dirán, ¿en qué campamento estuviste? ¿Qué
estuve
fue lo que más te impactó y qué tiempo estuviste confinado?
Bueno, primero voy a empezar por decirle que estuve 2 años y unos días en esos tenebrosos lugares. Mi primer lugar de confinamiento fue en Morón, en un lugar que se llama Peonía. Era un lugar bastante tenebroso, un lugar donde las camas eran, en vez de tener una colchoneta, era un saco en la litera, trabajado con puntilla, y ahí dormíamos. Lo que más me impactó, o una de las cosas que más me impactó allí, era el maltrato, la humillación a que éramos sometidos casi a diario. Éramos, por cualquier cosa que ellos consideraran una falta, pues nos confinaban a maltratos, como por ejemplo tenerte una noche entera amarrado a un palo, a unos palos que habían, que se usaban como tendedera, palos para que poner el alambre para que la gente tendiera la ropa, y ahí nos tenían noches enteras amarrados. En mi caso, varias veces estuve ahí en esos castigos. Otra vez, pues estuve cavando un hueco que no tenía fin, era como si fuera haciendo una trinchera, porque te castigaban ahí. No me lo hicieron a mí, pero conocí allí mismo maltratos otros, como por ejemplo meter a los jóvenes por determinadas desobediencias que ellos consideraban así, en las letrinas, ahí con hasta la cintura, el pecho, en esos lugares. Vi sentar ahí a un testigo de Jehová amarrado con un cepo de campaña arriba de un hormiguero. Eso no me lo dijo nadie, eso lo vi yo. Y el señor que amarraron se llama Julio Martínez Casañola, un testigo de Jehová de Colón. Eso lo vi yo, eso no me lo contó nadie, porque puede ser que alguien te haga un cuento y te exagere. Yo estoy diciendo lo que vi. Allí vi hombres jóvenes, buenas personas, cristianos, con educación, con decencia, llorar, porque era inconcebible las humillaciones a que éramos sometidos allí. Allí vi, por una simple carie en una muela, te llevaban y te le decían al dentista, sácale la muela. A mí me pasó eso en 2 o 3 ocasiones. Y de esas cosas, pues, hay para hacer varios libros. Señora, es increíble las humillaciones a que fuimos sometidos allí en ese tenebroso lugar.
En algún momento se les daba, asistencia médica. Se habla de que muchos amputaban, se herían, se autoagredían para justamente tratar de recibir una asistencia médica. Y en algún momento, ¿ustedes tuvieron contacto con los familiares durante el tiempo que estuvieron confinados?
Bueno, en mi caso personal, había mucha dificultad para la asistencia médica. En mi caso personal, mi padre, conjuntamente con otro señor que tenía un hijo allí junto conmigo incluso, al ver que no había noticias nuestras en 2 meses después que nos llevaron, pues visitó varios campamentos, entre ellos donde yo estaba, y alguien ahí adentro dijo que había oído a un señor en la puerta preguntando por mi nombre, y entonces yo dije, por mi nombre. Y entonces había una construcción y Porfirio Águila, que era el otro muchacho que el padre había ido con mi padre, y yo nos subimos por detrás de una construcción que no tenía techo, era bloque. Y entonces le pude decir a mi padre desde lejos, estoy aquí, estoy bien, porque no dejaron que nos vieran. Incluso le dijeron en la puerta que no estábamos allí. Es cierto, yo en una ocasión, déjame verlo más breve que le cuento porque sé que el espacio es limitado. otro muchacho y yo nos enfermamos con una intoxicación intestinal por producto de unos chícharos echados a perder con gorgojo. Nos enfermamos y teníamos alrededor de 39, 40 de fiebre y no había manera que nos viera solamente un sanitario, que era uno de nosotros, que por alguna razón era el sanitario. Y a gritos de ese señor nos llevaron al hospital a Morón, y de ahí fuimos remitidos al hospital de Ciego de Ávila con un guardia cada uno al lado. Allí estábamos en un pasillo y apenas casi nos atendían. Y un doctor de Morón, por nombre Charles Fernández, un ortopédico, un hombre digno, un hombre a quien recuerdo con mucho cariño, formó allí un escándalo y nos llevó a su sala de ortopedia, y allí nos atendieron, porque éramos la peste, casi nadie quería tener contacto con nosotros por las publicaciones y la propaganda que hacían de que nosotros éramos personas malas.
Ahora bien, Villar, tú que estás en línea telefónica y estás escuchando a tu compañero de la Jumar Confinado.
¿Qué tal, Irán? ¿Cómo estás tú?
Bien, y tú, Juan, un gusto saludarte, hermano.
Igualmente, hermano, aquí estamos. Dígame, Cari.
Que yo creo que es muy importante porque indudablemente ustedes fueron testigos, y son testigos vivientes de aquella etapa tan terrible, y tal y como Villar, tal como Irán nos ha resumido de una forma dramática lo que sucedió. ¿Qué fue lo que más te impactó a ti del tiempo que estuviste en la UMAP?
En los primeros días que llegamos, suponer, nosotros caímos un grupo grande de Matanzas, de la misma capital y de Cárdenas, y éramos de la compañía número 3 del batallón 3. Ese batallón formaban 4 compañías. Una la tildaban de que ahí mandarían todos los que fueran con problemas de conflictos que no se advenían a los reglamentos del campamento. Entre paréntesis se puede decir todos los que trataron de escaparse, etcétera, etcétera. La 2 y la 4, ellos con el tiempo, cuando la reabrieron, fue donde ubicaron en la zona aquella que correspondía a Ciego de Ávila, a todo lo que fuera o había venido tildado de homosexuales. Yo recuerdo que en los primeros días de nosotros estar, había un muchacho de La Habana, que aquel muchacho era la clásica imagen de que, ¿cómo te deciste? Como si fuera un títere que lo estaban manejando por cuerda porque no se podía sostener. El sargento de aquella barraca, la barraca 1, lo tildaba de que era vago, de que estaba haciendo, que si era artista, etcétera, etcétera. Lo trataba, como se podemos decir, los cubanos lo conocemos, a paso de conga. Aquel muchacho, por dejar de que él tenía que cumplir con normas, lo llevaba el famoso Mora este, a repartir aunque fuera agua a los campos donde nos llevaban a cortar caña o riega de abonos. Bien, a los 15 días, no sé cómo habrá sido, se lo llevaron o vinieron a buscarlo en un jeep para un hospital. Con el transcurso de los días, nos enteramos que había fallecido en el hospital, porque cuando fue llamado y fue ubicado allí al UMAP, lo que tenía era leucemia. Recuerdo también un caso que en este famoso Mora maltrataba y le gritaba y lo sacaba en la noche a marchar como un trastornado, y era un, dos, tres, y un, dos, tres. Y aquel muchacho, entre comillas, le respondía y él le volvía a gritar y era un desastre. Un buen día, cuando nos levantamos por la mañana, nos dijeron, fulano se escapó anoche. Bien, pasó como casi nos dieron la primera visita casi a los 2 meses y medio, en el mes de agosto. Y unos días antes de la primera visita, se apareció un jeep de la jefatura, que estaba en Ciego de Ávila, con unos cuantos miembros del Ministerio de Interior, del LCB, que fueron la lucha contra bandidos, que fue lo que emplearon para la noche que llegamos a la JUMAP, en el caso de nosotros, segundo llamado, nos mantuvieron en un terrenazo todo completo, sin luz ni nada, ni agua ni nada, para mantener el orden. Todo tipo de orden era con palabrotas y fusiles ellos en las manos. Pues el personaje que acabo de mencionar iba en ese jeep. O sea, que era todo, fue aquello una fantocha, una trama organizada por ellos, y él se dejó y era un miembro más o de la lucha contra bandidos o del Ministerio del Interior. Y ostentó pasearse por allí con su grado que tenía, o era de sargento, o no sé qué. Nunca me fijé a qué categoría pertenecían, porque para mí todos esos personajes no habían pasado por ninguna escuela militar.
Ahora bien, indudablemente el régimen comunista cubano se encargó de hacer una propaganda a nivel nacional de que ustedes eran homosexuales, el lumpen, escoria, bandidos, que eran hippies, que se negaban a reeducarse y que había que indudablemente confinarlos. Bajo la presión internacional fueron desactivados esos campos. Muchos con los cuales yo he hablado me dijeron que esa chispa de desinformación prendió en algunos poblados, en algunos sectores, y que cuando algunos de ustedes salieron, pues tuvieron que demostrar que no eran lumpen, que no eran homosexuales, porque en algunos lugares, pues como que recibían un cierto rechazo por parte de la población, quizás también para no demostrar un tipo de pena o solidaridad. Y me gustaría, Irán Carta, comenzar contigo. ¿Sentiste tú eso?
Sí. Realmente hubo rechazo por muchas personas que la mayoría no sabía quiénes éramos o no nos conocían. Pero poco a poco eso se fue cediendo. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos a nuestros lugares de origen, fuimos, en mi caso, fui con un documento que me entregaron para el Ministerio del Trabajo, para que me dieran trabajo, y me mandaron para un lugar donde había que echarle comida a animales, a animales que tenían en cautiverio. Y entonces yo me paré y le dije que no, que yo no iba a ser, que ya yo había, que a mí me habían humillado bastante ya. Y entonces eso, me fui para el campo, que mi papá tenía un pequeño conuquito, y empecé ahí y caminaba por las calles y la gente me miraba, unos con desprecio y otros con cierta admiración, ¿no? Pero se veía que había muchas personas que nos renegaban, no nos aceptaban. Eso es algo que me impactó mucho durante muchos años. Y siempre lo he pensado, ¿cómo es posible que se le haya impregnado tanto odio a parte de la población cubana hacia hermanos, hacia cubanos mismos? Sinceramente, eso es algo que nunca he entendido. Y no lo voy a entender nunca, porque mira cuántos años estamos de esa epopeya y todavía eso se siente en nuestro país.
Tristemente es así. Y Juan Villar, ¿qué sentiste tú